Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting, confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. With the new Ace line, looking effortlessly sophisticated this fall is easy and comfortable. Stock up on crazy cozy sweatpants, shorts, and sweatshirts that elevate your style. They even have blazers, if you're lucky enough to grab one while they're in stock. Mack Weldon balances classic pieces with updated details to keep you looking sharp. Not flashy, just classic, always in style, and made with the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Tengo aquí la actualización de las perspectivas de la economía mundial. Ciertamente hay una corrección al alza en el caso de nuestro país, pero no es particularmente alentadora. Vamos a crecer 0.2. Por supuesto, lejos, muy lejos. Argentina va a crecer 5.5. En el caso de Brasil, está previsto que crezca 2.3. Hablo de economías latinoamericanas. Por supuesto, uno puede ver lo que uno quiere en los datos estadísticos, pero claramente México pierde brío. Y el día de hoy la presidenta de la República abrió un debate. Dijo, hay que discutir si el Banco Central solo debe contener la inflación y llevar esa parte, o también, y puso como ejemplo la Fed, debe promover el crecimiento. Dice, hay que discutir ese tema. En un momento más platicaremos con Luis Miguel González de ese tema y, bueno, pues ver si conviene abrir ese expediente. Hoy pueden hacer todo lo que ellos quieran. Ayer hablábamos con Héctor Aguilar Camín de la dictadura germinal. Hoy pueden literalmente cambiar como ellos quieran la Constitución. Y si desearan, pues podrían modificar el mandato que hoy tiene el Banco de México y decir que tiene que dedicarse a hacer pues el crecimiento económico. Le podrían agregar lo que quisieran. En consecuencia, pues vale la pena seguir el punto. El día de hoy la Secretaría de Economía y también el sector privado anunciaron una cooperación en materia de inteligencia artificial. Si este país se engancha a estos grandes temas de la economía moderna. En otros asuntos, bueno, pues quiero decirle que 17 países, entre ellos México, pidieron en la ONU el desarme del grupo Hamás y la solución al conflicto que se vive efectivamente en Medio Oriente. Por otra parte, pues hay un llamado del Papa, entre otros, a todos los Instagramers, a todos los influencers que tienen inspiración cristiana, a que pidan y que hagan un alegato en favor de la paz en toda esa zona. En otros asuntos, quiero decirle que la presidenta nacional de Morena hizo un nuevo llamado, ya lo hizo la presidenta de la República y ahora lo hace Luisa María Alcalde, a vivir en la justa medianía. Hoy la jornada les contesta desde la rayuela que pues no solamente los ricos tienen derecho a las vacaciones. Yo me pregunto si las vacaciones deben ser tomadas en Japón y no pueden ser tomadas en Manzanillo, en Cuernavaca o en Tuxpan. No, no, en Japón a lo mejor todos terminamos viendo en la Constitución que todos tenemos derecho a un viaje a Japón al año, porque finalmente es parte del tema. Hoy platicaremos con José Ramón Cosío de este informe de elección judicial, en el que se demuestra con todos los datos que la elección al Poder Judicial es una elección fraudulenta. Ni en el 88 hubo tantas pruebas, ya hubiese querido en aquel momento el PRD Morena tener un informe así completo sobre la elección del 2006, la que reputaron como un fraude. Aquí se demuestran con muchos datos y estadística de todo tipo que son elecciones absolutamente anormales. Hoy la presidenta criticó al INE por las multas a los ministros y a los magistrados, y bueno, pues seguramente el tribunal enmendará al INE y todo quedará igual. Dice que intentan desprestigiar el proceso. Bueno, hoy platicaremos con José Ramón Cosío de ese tema. Volvemos después de una pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
¿Qué novedades tenemos?
Pues nuevamente se activa la alerta amarilla por lluvias y vientos en la tarde de la Ciudad de México. Pues también tuvimos lluvia y las alcaldías en alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, para que tome precauciones. Y también hoy hubo caos vial en la Ciudad de México,
novedad,
doctor, por
novedad.
Los transportistas. La Fuerza Amplia de Transportistas ya levantó por la tarde el bloqueo que mantenía en Calzada San Antonio Abad y Fray Servando Teresa de Mier, luego de dialogar con las autoridades, pero pues sí, durante 3 horas mantuvieron ahí el bloqueo y generaron un caos alrededor.
Oye, y ya me contarás de la alarma de tsunami, ¿no? En Kamchatka y en todo el Pacífico. Según yo, los tsunami ocurrían en zonas, digamos, más al sur, pero allá en el norte, en Rusia, alerta de tsunami y un terremoto devastador. Pero bueno, ya me platicarás de eso, que es tan sorprendente como el informe de José Ramón Cosío y Jorge Alberto Medellín sobre la elección judicial 2025. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, yo decía que este informe pues claramente demuestra que no lo de 88 fue una cosa de niños de pecho, pero sí esta elección judicial es de pe a pa, una de las elecciones más fraudulentas que se conozcan en la historia de este país.
Fíjate que sí, lo que hicimos con Jorge Medellín es ponernos a revisar, ahora sí que dato por dato, para ver dónde estaban los problemas generales. Y lo que fuimos encontrando son pues algunos elementos, algunas evidencias muy reveladoras. Por ejemplo, una perfecta sincronía entre la elección de los ministros y ministras de la Suprema Corte, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y también de los integrantes del Tribunal Electoral. Esto matemáticamente, estadísticamente, no es posible que se dé, y evidentemente pues eso está determinado por los acordeones. Ahora, decir como se está diciendo que no hubo acordeones, que no se imprimió lo que todos vimos, que nadie sabe de dónde sale esas impresiones, que son caras, son con varias tintas, tienen un corte, tienen un doblaje, para quienes hemos conocido, trabajado, de hecho, yo hace muchos años en esas tareas, sabe uno que cada corte, que cada tinta, que cada doblaje o doblez es una cuestión muy muy cara. Entonces todo eso se hizo, además se hizo por vía electrónica, y nada de eso tuvo al final de cuentas un efecto. Pero lo que sí es muy claro es la correlación entre la entrega de los acordeones, como le llamamos todos, y este voto ganador. Adicionalmente, si uno ve lo que gastó cada uno de los candidatos, es muy poco dinero, realmente hay que decirlo, al menos el reportado, de forma tal que el dinero gastado y la imagen que las personas pudieron haber llegado a tener, la idea, la identificación de los candidatos, no se puede lograr de una manera automática, como si decir, la gente se sentó con tan poca información, se puso a hacer sus propios ayudas de memoria, le voy a llamar, esas ayudas de memoria las llevó a la casilla, y oh, sorpresa, resultó esta votación tan abrumadora.
Como si todos acertáramos a la quiniela del fútbol o al melate.
Exactamente. Entonces te sientes a ver las tablas, te ven, quién es el defensa, los porteros, cuál es el porcentaje de goles anotados, recibidos. Tú dijeras, bueno, pues todos así, y ese buen día pues se cae el melate porque hay 200 personas que, o 1,000 personas, o 100,000 personas que se dan.
Cobramos un peso cada quien. Cuando veo la distribución, y luego hacen ustedes el modelo de distribución esperada, que fue el sueño de los que trataron de demostrar el fraude en 2006, me acuerdo un estadístico que decía, hemos detectado un animal, pero no podemos, porque decían que había un comportamiento anormal en algunas casillas. Ustedes demuestran fehacientemente, a ver si podemos ver en la pantalla las dos gráficas, cómo la que ocurre es altamente improbable, y en un modelo libre, pues tendríamos una distribución completamente diferente, José Ramón.
Exactamente. Entonces, ahí están los datos, los obtuvimos, los estuvimos revisando, los graficamos, porque esto pues a todos nos ayuda, y pues ahí están estos elementos. Ahora, en la sesión del INE, resulta muy extraño que el propio INE, teniendo un buen sistema profesional, que se lleva construyendo muchos años, se haya dicho, no, bueno, el servicio de fiscalización no pudo aportarnos más datos cuando había mucha evidencia que, claro, pudieron haber llevado los consejeros, haber hecho uso de esta información para pues poder tomar decisiones sobre esta elección. Queda por pasar el tramo del Tribunal Electoral, me imagino que será una más de las resoluciones 3-2 a las que ya estamos acostumbrados, se validará todo esto, y bueno, pues los electos bajo este modelo habrán de entrar el próximo 1 de septiembre. Lo que nosotros queremos hacer es dejar una constancia del testimonial, como pudo haber sido la elección del 88 u otras elecciones en la historia del país, para que, bueno, al menos como un testimonio, como una contribución a la discusión pública, quede esa información y este hecho.
Esta es una auténtica radiografía del fraude, doctor.
Sí, gracias, Leonardo, y sí, creo que hicimos con Jorge pues este trabajo que estuvimos muchas horas dándole para poderlo hacer así.
Oye, y cuando ven ministro por ministro, tiene la misma distribución, entonces, no, por supuesto, hay variaciones, ¿no? El presidente tuvo 6,195,000 votos, pero vas bajando a este personaje que se llama Figueroa Mejía Giovanni Azael y ves distribuciones sorprendentemente similares. Bueno, sorprendentemente similares. Claramente hay una inducción al voto, y esta es la elección del acordeón, la elección de la movilización del régimen, José Ramón.
Exacto, y también en otros grupos lo que han estado mostrando, insisto, no es una ayuda de memoria, porque una ayuda de memoria, yo me supongo que si alguien se sienta, saca su libreta, su blog, lo que cada quien tenga al alcance, y empieza a ir a ver este candidato, le doy un punto a este otro, de tantos voy a elegir a estos no les voy a hacer ningún caso, no me parecen relevantes, pues hubieran llevado su blog, hubieran llevado su nota, su donde cada quien escriba, pero no hubieran llevado una hoja impresa, doblada, con tintas de distintos colores, con los números. Eso pues sí, es muy difícil aceptar que es una ayuda de memoria, que uno se hizo solo y que además todos imprimimos nuestros acordeones en la misma imprenta o en la misma casa de impresión con las mismas tintas y los mismos colores, ¿no?
Raro, muy raro. Oye, lo que es muy revelador también es cómo consiguen efectivamente una proyección que no tenían en sus redes sociales. Por ejemplo, el próximo presidente de la Suprema Corte tenía en Twitter 17,432 seguidores. En Instagram, 3,000. En TikTok, 28,600. Y ese lo dio para tener más de 6 millones de votos. Impresionante, ¿no?
Sí, y personas, digo, más allá de si tienen méritos o no, no entro en esa discusión, personas, como dices tú, que eran poco conocidas, personas, pues, a lo mejor son muy valiosas o no, no, esa no es la discusión, pero en términos de conocimiento público, de exposición, que no están apoyadas por un partido que tenía límites muy estrictos a los gastos de campaña, y de repente con muy poca visibilidad, no se dieron los espacios de radio y televisión que la reforma constitucional decía, de repente pues te encuentras estos ajustes y son personas que así de una población abierta, en condiciones difíciles de votación, obtiene 6 millones de votos, pues sí, salvo que haya ocurrido ahí un milagro.
Ya. Oye, María Estela Ríos, déjame poner un ejemplo, 4,238 seguidores en Twitter a cambio de 4,729,000 votos. Hay que efectivamente ser muy eficientes, ¿eh?
Y por otro lado, si ves lo que ella misma gastó, lo que ella misma invirtió de su dinero, de lo que haya sido que está declarado, pues es un voto que cuesta muy pocos centavos comparado con lo que suele costar el voto en términos divididos de dinero, ya sé que es una expresión muy grande, cuando va un diputado, un senador para obtener una candidatura.
31 centavitos de Lextops, tan baratos, ¿no? A Ríos, sí.
Exacto, entonces con 31 centavos tú consigues un voto, mientras un diputado puede ser más conocido, un candidato normal, etcétera, le puede costar el voto 60 y tantos pesos, teniendo la maquinaria del partido, teniendo una campaña abierta, teniendo el doble de urnas, teniendo unas boletas mucho más simplificadas.
Es decir, a Delfina le costó 68 pesos, ¿no? A Delfina, la actual gobernadora de ¿cómo se llama?, del Estado de México. Pues el estudio es absolutamente demoledor y, como digo, ahí están las pruebas del fraude. Te pregunto, ¿cómo puede uno llegar? Entiendo que el tribunal les va a quitar la multa, ya la presidenta hoy dijo que pues casi como en instrucción al tribunal de que se las quite, pero ¿cómo puede uno llegar a sentarse ahí en la Suprema Corte de Justicia o en el de disciplina, que todavía me parece más escandaloso, y decir, bueno, pues yo llego aquí multado, que es algo así como ser académico de la lengua, y estar sentado ahí y te digan, usted está acusado de fraude o de plagio, pero no importa, siéntese y hágalo? Es muy difícil no sostenerse en esa posición.
Fíjate que sí, y creo que lo que se va a abrir es una etapa que me parece la más interesante. Entonces, ellos no pueden decirnos que están legitimados por una elección popular. Fueron 13 millones las personas que acudieron y el voto efectivo fue de 10 millones. Hubo
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
3 millones aproximadamente, estoy usando números muy gruesos, que cancelaron sus votos, pusieron groserías, en fin, hicieron distintas cosas. Entonces, ahí no está. Creo que el presidente López Obrador haya presentado la iniciativa, pues no está. Que los 35 millones de votos de la presidenta de la República no les da una legitimidad a ella directa. Creo que a partir del 1 de septiembre se tendrán que ganar su propia legitimidad y tendrán que hacerlo con sus actuaciones.
Oye, no, multados y todos, o por la gracia del tribunal exentos. Pero ahí queda para la historia, ¿no?
Ahí queda. Y nada de decir, oiga, es que yo vengo de una elección popular. Pues no, señor, usted tiene que demostrarnos que va a ser más rápido, más eficiente, no va a haber nepotismo. Nada de lo que nos dijeron que justificaba la reforma.
Doctor, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo. Buenas noches.
Gran trabajo, y felicita a Medellín por ello. Ahí está el informe para que usted lo vea. Y bueno, pues más allá de opiniones y todo lo demás, vea usted el comparativo que hacen estos dos importantes investigadores. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy dio a conocer el Fondo Monetario Internacional actualización de las perspectivas de la economía mundial, una ligera mejora respecto a lo que tenían antes, por supuesto muchas variaciones regionales, el cambio efectivamente en algunos países va a haber un crecimiento importante. Argentina es impresionante cómo rebota y va hasta 5.5, igual que varios países asiáticos que están por arriba del 5. Bueno, por por supuesto, el detalle lo veremos más adelante con Luis Miguel González. Lo que es también relevante es que México se ubica en 0.2, apenas en la zona de crecimiento, en la zona positiva, para evitar el fantasma este de la recesión. Pero bueno, en medio de todo este mundo, en medio de todo este contexto, pues hay efectivamente iniciativas para salir de esta situación. Hoy se presentó en México una plataforma que es México Inteligencia Artificial, Inversión Acelerada, un hub regional efectivamente de inteligencia que tiene como objetivo central la inversión estructural, el desarrollo. Vamos a enlazarnos con el presidente del CCE, que estuvo efectivamente ahí junto con la Secretaría de Economía, con Nvidia, con empresas de enorme relieve a nivel planetario, para que nos cuente de qué se trata. Presidente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido Leonardo, muy buenas noches, gusto saludarte.
El gusto es todo mío. Pues cuéntanos en qué consiste esta plataforma, cuál es la idea que la alienta y qué persigue.
Bueno, es Nvidia entra a México, yo Leonardo, y se va a hacer un gran evento de inversión acelerada de la mano con la inteligencia artificial. Va a ser el día 11 y 12 de noviembre en el Centro Santa Fe, donde están...
Ya se cortó Francisco Cervantes, en un momento más vamos a regresar con él para que nos cuente en qué consiste efectivamente esta propuesta. Sí, ¿me escuchas?
Bueno,
me decías, Nvidia entra a México y en noviembre tienen planteado hacer este evento.
Sí, así es, va a ser el evento en el centro Santa Fe, 11, 12 y 13 de noviembre, donde se van a invitar a 100 speakers para hablar de inversión acelerada con inteligencia artificial, ¿no? Van a estar invitados, por supuesto, la academia, lo estamos haciendo a la mano con el gobierno, con la Secretaría de Economía, entonces va a ser un gran evento. La inteligencia artificial es lo que está marcando hoy el futuro, y bueno, pues México no nos vamos a quedar atrás.
Ya
Nvidia la vamos a tener en México.
Ya. E inversión acelerada.
Nvidia con N.
Sí, sí, la Nvidia, la empresa esta que vale miles de millones de dólares. Inversión acelerada en sectores como salud, energía, logística y movilidad, presidente.
Así es, y que además México también queremos ser protagonistas en América de los data centers, ¿no? Que hoy es lo que está marcando el futuro, ¿no? Toda la parte de las nubes y todo eso. Entonces queremos poner a México en la vanguardia.
Yeah. Oye, cuando uno ve cómo está negociando Estados Unidos con distintos países, desde los países árabes ahora hasta los europeos, se ve que está pidiendo Estados Unidos que haya mucha inversión en este frente y lo piden en su territorio. ¿Nosotros cómo nos podemos enganchar a esas grandes líneas donde se habla con una enorme ligereza de miles de millones de dólares, Francisco?
Así es, mira, estuvimos ahora en el mes de mayo en Investing USA, que es un evento muy importante de inversiones, donde captan todos los estados, o sea, los 50 estados de Estados Unidos hacen un gran evento donde cachan inversiones por miles de millones, y justamente estamos haciendo en escala algo similar, y justo lo estamos haciendo con Nvidia.
Oye, porque es mucho dinero. Qatar se anunció que eran 550 mil millones de dólares, Arabia unos 600 mil millones, ahora con Japón pactaron los americanos algo así como 550 mil millones, no sé, como que nos cayera el 10%, ya estábamos de gane, ¿no?
Pues bueno, mira, somos socios comerciales, somos economías muy integradas, Estados Unidos, México, Canadá, entonces yo creo que en la parte regional nos va a caer también, y es positivo, ¿no? Viéndolo regionalmente.
Sí. Oye, ¿la idea del nearshoring se mantiene como un proyecto estratégico para este país? A pesar
sí,
de
mira,
toda la revolución Trump.
Sí, es la parte de inversiones. La parte de inversiones es la que estamos empujando. Hay una desaceleración, por supuesto, y hay un stand-by por todo lo que está pasando, pero estamos precisamente acelerando el paso. No nos estamos quedando con los brazos cruzados, estamos muy dinámicos, y además también haciendo lo de nosotros en algunas partes del mundo.
Se mantiene la idea de que estamos en la región prioritaria, ¿no?
Exactamente, como región somos la región económica número uno del mundo, ¿no? Con los tres países.
Ya.
La región T-MEC.
Oye, ¿alguna noticia de cómo viene la negociación allá en los Estados Unidos? El 1 de agosto, bueno, debería concluirse la misma sobre el tema de los aranceles. ¿Alguna información, Francisco?
estamos pues en espera, estamos a unas horas de ver qué pasa, ¿no? Yo creo que lo que se tenía que hacer ya se hizo, estamos con nuestras contrapartes ya también de manera dinámica, haciendo lo que nos corresponde, y bueno, pues vamos a esperar qué pasa, ¿no? Ya está Roberto Velasco ahorita en Estados Unidos, en la Embajada de México en Estados Unidos, y un grupo de también de subsecretarios, y bueno, están, las negociaciones han sido permanentes, yo creo que se ha hecho muchísimo, bueno, pues tanto de la parte de gobierno como de la iniciativa privada.
Pues veremos qué ocurre en los próximos días, y por supuesto atentos al evento del 12-13 de noviembre. Presidente, muchas gracias por el enlace.
Leonardo, un abrazo a ti, al auditorio. Buenas noches.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, el Consejo Coordinador Empresarial, Envidia, y por supuesto, Envidia, es la empresa, ¿no? La Envidia, y la Secretaría de Economía, además de otros actores, participan en este importante foro. Cintia.
Pues doctor, un terremoto de magnitud 8.7 sacudió la costa este de Rusia, cerca de la península de Kamchatka. Durante la madrugada del miércoles tiempo local, el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que el movimiento fue superficial, lo que aumentó el riesgo de tsunami. Se emitieron alertas de tsunami en varios países, que son Japón, Hawái, Alaska y Canadá. El presidente ya de Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales emitió una advertencia. Dijo que debido a un gran terremoto ocurrido en el Océano Pacífico, se ha emitido una alerta de tsunami para quienes viven en Hawái, y también está vigente una vigilancia de tsunami para Alaska y la costa del Pacífico de Estados Unidos. Japón también podría verse afectado. Por favor, visiten la página tsunami.gov para obtener la información más reciente, y que se mantengan fuertes y a salvo. Además, otras regiones también están bajo vigilancia.
Bueno, pues atentos a ese asunto. Hoy dice Morena, a través de su presidencia, que todas y todos los dirigentes de Morena debemos vivir en la justa medianía y comportarnos de manera ejemplar. Eso dice su presidenta. También se los ha dicho la presidenta de la República. No parece que esto tenga demasiado eco en algunos efectivamente sectores. Parte de lo que dijo Luisa María Alcalde.
De volver a ganar en este estado, ya se hizo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aquí arrasó la presidenta.
Bueno, pues está hablando efectivamente de Querétaro, y me gustaría que retomáramos el fragmento en donde la presidenta de la República, la conversación que teníamos con José Ramón Cosío, a propósito de la decisión del INE de multar a varios de los próximos y próximas ministras de la Suprema Corte de Justicia, amén de los integrantes del Tribunal de Disciplina, que van a entrar ya con tremendo sello de haber sido multadas. La jefa del Estado dijo esto.
Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Pues vamos a esperar a ver qué dice el tribunal.
Entre ellos estarían incluso,
bueno,
los
pues
integrantes.
Ahí tiene usted, claramente, pues vamos a esperar a ver qué dice el tribunal. Creo que usted, a ver, espero que nos sorprendan, pero usted y yo tenemos claro qué va a decir el tribunal. Detuvieron aquí en la capital a varios sujetos que acaban de extorsionar transportistas. Lisbeth, buenas noches.
Muy buenas noches, Leo, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Pablo Vázquez Camacho informaron acerca del resultado de un cateo que se realizó en un inmueble de la Alcaldía Cuauhtémoc. Dijeron que como resultado de este cateo, tres personas fueron detenidas, dos hombres y una mujer, presuntos extorsionadores de la Unión Tepito. Ellos se dedicaban pues a pedirle a los conductores del transporte público de la zona centro una cuota a cambio, una, de dejarlos operar, y dos, de no hacerles daño. Después de actividades de inteligencia, de trabajo de inteligencia, de investigación y por supuesto de este cateo, fue que se dio con estos tres extorsionadores que ya fueron detenidos. Y bueno, un golpe más que se suma a los de las semanas pasadas al cártel de la Unión Tepito, que pues opera, como ya sabemos, en la Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza principalmente. Así la información, Leo.
Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues es llamativo, ¿no? Los nombres de algunos de los personajes que detuvieron. Uno se llama Saúl Iván Castro Maldonado, lo apodan El Oso. Otro se llama Erika Esbendi Martínez Sánchez, y este pues es una mezcla de italiano y americano, se llama Ray Giovanni, J-H-O-V-N-A-Y, que bueno, supongo que no es italiano, será maltés o algo así, porque el nombre se modifica enormemente, pero los apellidos sí son muy de aquí, Martínez Santiago, los tres son integrantes de la Unión Tepito, y bueno, pues plena de delito de extorsión agravada. Coparmex ha hecho ver que la extorsión crece por todos lados, ahí está el informe de Coparmex, vale la pena que le eche un vistazo, y sí, pues se va reconociendo poco a poco por la vía de los hechos, y efectivamente en este caso perfumado por el éxito, lo cual ayuda mucho, es decir, estamos dando golpes a esas bandas, pero que aquí en la capital pues, la extorsión está al día, y la extorsión como fenómeno criminal es no solamente repulsivo, es que quiere decir que le compiten al Estado, ¿no? Igual que el Estado le saca usted dinero hasta por respirar, si tiene coche le saca dinero, si va y compra le saca dinero, pues estos dicen, pues yo igual que el Estado saco dinero, lo que pasa es que el Estado lo hace de manera legítima y estos te sacan hasta la respiración, a los transportistas. Bueno, ahí está el fenómeno en la capital, ojalá terminen de combatirlo. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Mañana es el día de la coronación de su majestad, el rey Mohamed VI de Marruecos, y ha tomado una decisión, creo que muy impactante, Cintia.
Así es, doctor. Bueno, él pasa sus vacaciones, pero el rey Mohamed VI de Marruecos indultó ya cerca de 20.000 condenados en el marco del 26 aniversario de su ascenso al trono. Se trata de una de las medidas, pues, de gracia más amplias otorgadas en su reinado. Y el indulto incluye casos humanitarios, jóvenes encarcelados por delitos menores y personas con enfermedades crónicas. En su discurso, el monarca advirtió sobre la creciente desigualdad entre las regiones del país, con una brecha marcada entre las zonas costeras urbanas y el interior rural, y pidió corregir los desequilibrios económicos y garantizar oportunidades para todos como condición necesaria para el desarrollo y la estabilidad.
Hoy el Papa llama a todos los influencers a que se manifiesten, ¿no? Para el caso de Israel y Palestina.
Así es, el Papa León XIV pidió a cientos de influencers católicos que usen sus plataformas digitales para buscar y llevar la paz, especialmente en este tiempo nuestro desgarrado por la enemistad y la guerra, dice. El llamado fue hecho durante un encuentro en el Vaticano, donde el pontífice subrayó la importancia de construir puentes de diálogo y esperanza en el entorno digital, y el mensaje se da en un contexto global marcado por los conflictos armados y la polarización en redes sociales.
Y en Israel hay cada vez más manifestaciones de grupos que dicen, oiga, así no podemos irnos ganando esta etiqueta de un pueblo represivo y atroz.
Ahora se trató de 31 personalidades de Israel que exigen a la comunidad internacional que presione por un alto al fuego permanente en Gaza y el respeto a los derechos de la población palestina. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Abraham Burke, expresidente del Parlamento israelí, Masikol Ben-Yav, ex fiscal general y juez del Supremo, Samuel Maoz, director de cine, ganador del León de Oro de Lebanon, también Aaron Shaftai, poeta reconocido, también Michal Naaman, pintora ganadora del Premio de Israel, Inbal Pinto, coreógrafa y artista visual, y Tamar Gonzaski, exdiputada del Parlamento israelí. Y bueno, dado que la carta se publicó principalmente con una declaración colectiva, pues no se anexó la lista completa, pero estos son unos nombres de los
algunos importante pues que haya estas expresiones desde la comunidad israelí, y ojalá muchas más voces digan, un gobierno democrático y sensible no puede seguir haciendo lo que ha hecho el gobierno de Netanyahu. Bueno, doy ahora la más cordial bienvenida al director del Economista, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto saludarte, buenas noches.
Oye, dice efectivamente la actualización que tenemos aquí del Fondo Monetario Internacional, que hay una tenue resiliencia de la economía mundial en medio de este pues entorno tan incierto, algunas revisiones al alza de varias economías, la nuestra apenas saca la nariz. Luis Miguel, ¿cómo ves el informe?
De alguna manera refleja algo que está pasando en los mercados, y es una cierta sorpresa de que la incertidumbre, los aranceles de Trump no están teniendo el efecto devastador que se pensaba en la economía. Para el caso de México, apenas sacamos la nariz, pero no es un no es poca cosa el ajuste, era menos 0.3 y ahora es 0.2. Seguimos muy cerquita de cero, pero es medio punto porcentual lo que corrigieron.
Y ya te ponen en zona no de recesión, que bueno, para este país supongo y para la narrativa general del gobierno es razonable. Veo que hay algunos que van a tener efectivamente un desempeño muy interesante. En América Latina, Argentina y Brasil por arriba del 2%, en el caso de Argentina cómodamente por arriba del 5%, Luis Miguel.
A ver, Argentina creo que es uno de estos casos que vale la pena ver con mucha atención, porque es un experimento macroeconómico brutal. Hay que recordar que la doctrina económica de Milei implica recortes muy fuertes del gasto público, implica dar impuestos, liberalizar la economía. El gran malestar o la gran enfermedad económica argentina era la inflación, la hiperinflación. Está bajando la inflación, pero la novedad es que está creciendo. Este sería un segundo año consecutivo con números de crecimiento interesantes. Creo, y volvemos en ese sentido a México, decir que con México mejoraron las cosas para dejarnos en 0.2 nos da una idea de lo tacaño que es el optimismo con nosotros ahorita.
Oye, pero somos capaces de hacer una fiesta con eso. Veo que, bueno, si nos comparamos con las economías europeas, incluso economías tan maduras como la italiana crecen más, la española sigue creciendo mucho, pero en América del Norte ya comparaba Latinoamérica, refería Brasil y Argentina, pero en América del Norte también somos los que menos crecemos, Luis Miguel.
Sí, Estados Unidos, el ajuste es mínimo, pero de todos modos, Estados Unidos está más pegado a 2%.
Y o sea, Canadá 1.6, ¿no?
Sí, digamos, se oye muy cruel ponerlo así, pero es Canadá va a crecer 8 veces más y Estados Unidos 9, 10 veces más.
Sí, sí, así estamos. Oye, cuando yo pienso en que el objetivo del Plan México es ser una de las 10 economías más importantes del planeta, pues me pregunto cómo ser para alcanzar a Filipinas, que crece por arriba del 5, y a varios países asiáticos. El que más crece de cualquier manera es la India en este caso, Luis Miguel.
A ver, India, Leonardo, lo hemos comentado, y recuerdo que también en el contexto de los pronósticos del Fondo Monetario, probablemente la India es el país grande que tiene un papel más discreto en las conversaciones sobre economía mundial. Ya India es una de las 5 mayores economías del mundo, y ya prácticamente rebasó a Inglaterra, está muy cerca de rebasar a Alemania, quedaría la India solo detrás de Estados Unidos, Japón y China. De ese tamaño es la importancia de India. Y alguien dirá, bueno, son casi 1.500 millones de personas, ¿qué tal el PIB per cápita? Pero con India estamos viendo tasas de crecimiento sostenidas en más de una década, muy por encima del 6%.
Bueno, pero oye, 6% sí. Ya parece conservador. Ya te decía mucho López Obrador que Modi era muy popular, igual que él, ¿no? La única diferencia es que con Modi en 23 crecieron 9.2 en la India, el 24 crecieron 6.5 y este año van a crecer 6.4. Nosotros, yo no me acuerdo, hace creo que 50 años que no crecemos ni al 4, mi querido Luis Miguel.
No, yo creo que tenemos que remontarnos como a las Olimpiadas del 68 para hablar de un momento en donde ese crecimiento era sostenido. Sí hubo crecimiento de ese tamaño con López Portillo, pero literalmente la cruda duró más que la fiesta.
Sí, sí, nos gastamos todo, igual que el año 24, sí crecimos, sí, pero a costa de qué endeudamiento. Oye, ese es un tema y ahí está, por supuesto, el panorama como para pensarlo y pensarlo mucho. Por otro lado, hoy la presidenta, creo que tenemos el fragmento de lo que dijo y me gustaría mucho que me ayudas a entender qué significa lo que dijo, porque dijo, pues, final. Bueno, escuchemos lo que dijo la jefa del Estado.
Sí, depende cómo se mida la productividad. Pero yo les puedo dar el ejemplo de, creo que lo comenté aquí, sí, hace poco. Recientemente que he estado en contacto con las automotrices por el tema de los aranceles y para poder apoyar de una u otra manera para que se mantengan los empleos en México frente a la situación de los aranceles. Hasta ahora no hay alguna decisión de cerrar alguna fábrica, en fin. En términos de los empleos, se mantienen los empleos. Pero hablando con los CEOs, con los gerentes generales...
Bueno, me ponen un audio largo. Hay un momento en el cual Luis Miguel dice, pues hay que revisar si el banco solo debe tener la competencia de mantener la inflación o también el crecimiento económico. Luis Miguel, ¿qué opinión te merece?
A mí no me parece que esté mal abrir el debate. Hay que recordar que los bancos centrales tienen una cosa que se llama mandato para el Banco de México, por ejemplo, y en el caso de Estados Unidos se habla de un doble mandato. Doble mandato quiere decir ocuparse de inflación y de crecimiento.
Sí, así lo dijo la presidenta. Dijo, no estoy hablando de Bolivia, dijo, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no?
A mí me parece que es una discusión pertinente en la medida en que el Banco de México probablemente sea la concentración más importante de talento en pensamiento económico que tiene este país. Me parece muy bien que sigan trabajando en la inflación, pero creo que la capacidad les da el ancho de banda, les daría para también producir más información sobre crecimiento y eventualmente ayudar. ¿Cuál es el problema que, como estamos viendo en Estados Unidos, o mejor dicho, más que el problema, el riesgo, que pueda haber cierta presión, cierta confusión desde el Ejecutivo hacia el Banco Central, en donde diga, no está bien que se concentre en inflación porque eso me estorba mi meta de crecimiento? Es exactamente lo que está pasando ahorita con Trump y la Reserva Federal.
Pero
yo veo con buenos ojos que hay un doble mandato, pero simplemente estar conscientes de que lo que resuelve también puede ser el origen de algunos problemas a mediano plazo.
Oye, yo suelo coincidir con tus apreciaciones, pero en este caso discutirlo, pues si se discute como se discutió la reforma judicial, mejor apaga y vámonos.
Creo que además,
vamos a discutir para que la mayoría decida como la peor solución. Yo, pues mejor no discuten, dejen las cosas como están.
Sí, no, y yo creo además lo que tiene mucha razón, no solo la presidenta, es si la economía mexicana tiene un problema estructural de largo plazo, es el bajo crecimiento. Bien. Cualquier cosa que nos ayude a dejar de ver como un éxito crecer 1, 1.5, vale la pena. No sé si la solución está en el Banco de México o en alguna otra instancia. Yo diría, probablemente antes de llegar a tocar el Banco Central, ¿por qué no despertamos a la banca de desarrollo?
Pues sí, pero probablemente. Porque la presidenta dijo, el audio este que no pudimos escuchar, dice, yo estoy de acuerdo con la autonomía del Banco Central y yo me quedaría con eso. Después, si hay que abrir la discusión, el tema es, pues, si las discusiones terminan en soluciones o en generarle más problemas al país. Pero bueno, lo dejamos ahí. Lo de Nissan, al que también se refería la presidenta, se veía venir. No es ninguna novedad el retiro de esta fábrica de Nissan allá en Morelos. Malas noticias para Morelos. Hoy hay varios datos, Luis Miguel, de economías regionales muy golpeadas, ¿no? En el sureste, y ahora recibe Morelos esta mala noticia.
Sí, hay que ponerlo en perspectiva. Nissan está cerrando en el mundo 7 plantas. Uh-huh. Y México tenía 3 plantas de Nissan, así es que no es tan extraño, y por supuesto la noticia ya había sido adelantada la semana pasada. Sí. Por una publicación especializada, se llama Automotive News, está en Estados Unidos. El gran problema es Nissan es muy importante para México, para el mapa automotriz mexicano, pero tiene una crisis global enorme, Nissan, y lo que le pase a Nissan en el mundo va a repercutir en México. Nissan literalmente está jugando la supervivencia en la competencia con otras marcas y con medidas muy drásticas. Por cierto, el CEO global de Nissan es un mexicano.
Sí. Muy, muy notable, efectivamente. Pues, director, te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros.
Como siempre, un gusto, un abrazo.
Abrazotes. Bueno, y hoy publica Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que dirige mi compañera María Amparo Casar, una investigación muy relevante de, adivine quién, el clan de, o sea, de Bermúdez, Bermúdez Requena, se titula el clan Bermúdez se asoció con los grandes contratistas de la 4T, y estoy viendo, bueno, pues la cantidad de contratos que recibió en las principales obras públicas. Vamos ahora con Valeria Durán, ella es periodista de esa organización. Valeria, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Gracias por el espacio para hablar de esta investigación.
Pues cuéntanos cuáles son las líneas generales.
Claro, mira, aquí tenemos puntos bastante importantes en esta investigación que acabamos de revelar hace un par de horas, y es que Humberto Bermúdez Requena, que es el hermano del exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gobernatura de Adán Augusto, el mismo que pues ha estado siendo investigado por posiblemente, o pues por ser señalado por ser uno de los líderes del grupo criminal de La Barredora, está asociado en dos empresas con un personaje llamado Manuel Santandreu Hernández, que fue nada más y nada menos que uno de los grandes contratistas en la refinería de Dos Bocas. Cuando la empresa de Manuel Santander Hernández recibió su contrato en 2019, fue todo un escándalo, porque en ese momento este accionista, y que también es presidente del Consejo de Administración de Grupo Huerta Madre, habría constituido una empresa aproximadamente a mediados de mayo de 2019, y apenas 5 días después de que se constituyó esta empresa, resulta que fue ganadora y cobró 6.344 millones de pesos por la preparación del terreno en el que se construyó la refinería de Dos Bocas.
6.344 millones de pesos por la preparación del terreno para Dos Bocas.
Efectivamente. Esto fue la información que se dio a conocer en su momento respecto a esta empresa de reciente creación que Santandreu Hernández pues constituyó exprofeso justamente para tener este contrato, porque se crea la empresa y 5 días después les otorgan este contrato por el que cobran efectivamente 6.344 millones de pesos.
Y Santandreu es el presidente, y luego hay dos señores, ¿no? Juan Armando Jiménez y Juan Carlos Funk.
Efectivamente. Ahora, centrándonos justamente en Santandreu Hernández, y ustedes preguntarán esto qué tiene que ver con el tema Bermúdez o por qué nos interesa en este momento. Bueno, pues resulta que Santandreu Hernández es nada más y nada menos que accionista en otras dos empresas con la familia Bermúdez Requena. Lo que nosotros estamos revelando en esta investigación es que la sociedad de Santandreu con Humberto Bermúdez Requena se dio a través de dos empresas que fueron constituidas justamente en Tabasco. Estas empresas son Grupo Industrial Samaria e Inmobiliaria y Construcciones Samaria, que te adelanto que justamente una de ellas acaba de recibir un contrato hace unos meses por varios millones de pesos durante ya el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahora, antes de entrar en ese punto, me interesa muchísimo recalcar qué hay con estas empresas donde tanto Santandreu como Humberto Bermúdez Requena, que insisto, es el hermano del exfuncionario de Tabasco que está siendo investigado por ser el supuesto líder de La Barredora. ¿Por qué es importante este punto? Bueno, porque en ambas empresas también ha participado otro personaje que ha sido de interés, llamado Andrés Escudero Aguilar, que ha sido contratista durante el gobierno de López Obrador y que al menos el 29 de abril de 2024, por medio de su otra compañía llamada Escudero Construcciones, recibió más de 969 millones de pesos para operar el libramiento de Villahermosa. Regresando a las empresas que nos interesan en este momento, que confirman el vínculo con uno de los grandes, o el primer gran contratista de cuando se hizo la creación de Dos Bocas, el notario que está nada más y nada menos detrás de la construcción, de la constitución de esas empresas, pues entra él en las asambleas. Se constituye con un notario llamado llamado Gonzalo Oyasa Zapata. Él las constituye en Tabasco, pero curiosamente es el único movimiento que hace este notario, porque en el mismo día de la constitución aparecen otras asambleas donde ahora es Adán Augusto López, el titular
de la notaría. Sí, no, oye, me va a sonar la campana. Yo recomiendo que lean con amplitud este riguroso reportaje, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.